Buenos días a todos. Es bueno de estar en la casa del Señor otra vez. Voy a invitar a que abra su Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Uno de los evangelios, de los libros de la Biblia más favoritos mío. Me acuerdo que leí, no sé quién autor era, pero leí acerca de este evangelio. El autor mencionaba que el Evangelio de San Juan es tan profundo que un elefante se puede hundir, pero también no está tan profundo que un baby no se ahoga. Entonces tiene enseñanza sencilla que uno puede comprender, pero también tiene enseñanza y doctrina profundo que uno debe escudriñar. Y aquí precisamente encontramos el tema que vamos a considerar hoy sobre reconciliación, pero un subtema es cuando Jesús habla y Él dice: yo soy el pan de vida. Ahora, yo no sé de usted, pero yo debo admitir y confesarme ante usted hoy: me gusta el pan. Yo no sé de usted, pero gracias a la hermana Marisela esta mañana, ella trajo un pan que todavía necesitaba que hornearse, lo puso en el horno y cuando usted entró aquí al templo, olía pan en el horno. Y wow, eso abre los apetitos, el gusto, especialmente cuando le agrega un poco de mantequilla con canela. Wow. Amén, dice el hermano Tony, amén, ¿sí? Y usted piense en el pan favorito de usted. El olor, el aroma que surge por todo lugar y llena el ambiente. Y aquí encontramos en el capítulo 6 varias cosas y varios usos de la palabra pan. Por ejemplo, empezamos todo el capítulo 6 donde Jesús llega y están cerca del mar de Galilea. Y Jesús, pues la fama de Jesús, los milagros que Él estaba haciendo, la gente se enteraban de que Jesús estaba cerca de su área y la gente formaba multitud. Precisamente aquí, varios eruditos que mencionan, si usted va al libro de Mateo, usted hace referencia al libro de Lucas y al libro de Marcos, este es el único milagro que usted va a ver que se registra en los cuatro evangelios. Okay, usted puede hacer referencia en los cuatro evangelios y los cuatro evangelios ellos registran este milagro y usted agarra detalles de cada uno de esos evangelios. Pero en este milagro lo que hace aquí es fenomenal porque Jesús aquí Él empieza y Él mira esta multitud y Él se pone a enseñar y está instruyendo a la gente. Luego se llega la tarde y luego la gente está allí nomás esperando con anticipación. Y luego Jesús allí, si usted lo lee, va a ver que Jesús pone a prueba a sus discípulos y se dirige a Felipe y le dice: ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para darle a comer a toda esta gente? Y pues allí usted va a empezar a escudriñar un poco más y usted va a dar cuenta que entre allí había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Pero milagrosamente, si usted también escudriña este capítulo, usted va a entender que de 5 pedazos de pan y 2 peces se dio a comer a más de 5,000 personas. Y usted va a decir: wow, eso es milagroso. Y al final de todo eso sobró 12 canastas de pan todavía. ¿Y cómo el Señor hizo este milagro? Y luego, pues, después de este milagro, más adelantito, leemos cómo Jesús se fue a solo y se apartó y empezó a orar. Pero mientras sus discípulos se subieron en una barquilla ahí en el versículo 16 y ellos empezaron a cruzar el mar de Galilea, cuando se encontraron contra unos vientos y Jesús camina sobre el agua. Ellos pensaron que era un fantasma. Y llegando más cerca ahí vemos cómo la gente ahí en los versículos 22 al 27, escuchando de todos los milagros, viendo todos los milagros, la multitud en búsqueda de Jesús. qué bonito frase cuando uno empieza a leer cómo la gente buscaba a Jesús. A donde Él se iba, iba la gente. A donde Él iba a ministrar, allí esperaban. La gente se adelantaba nomás para escucharlo y encontrarse con Él, viendo de todos los milagros. Algo fascinante, que cuando ellos encuentran a Jesús, Jesús les dice: ustedes no me están siguiendo porque yo hago milagros. Ustedes me están siguiendo porque se saciaron del pan. Jesús hablando acerca algo de la condición del hombre, de la naturaleza, de nuestra búsqueda que tenemos por dentro de cada uno de nosotros. Y luego llegamos a los textos que queremos observar, a donde Jesús empieza a hablar y da un discurso muy grande, que esto estremece el pensar teológico de aquellos religiosos, de aquellas personas que tenían conocimiento. Y Jesús dice: yo soy el pan. Pero no solamente dice que yo soy el pan, Él dice: yo soy el pan de vida. Pan de vida. ¿Cómo es eso? Y ahí leemos, y si usted escudriña un poco más, ahí desde el versículo 60 al 71, eso causa, esa enseñanza causa y estremece la fe y la seguridad de muchos de esos seguidores. Aún el texto bíblico dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron, porque dijeron: esta enseñanza es muy dura. Cosa que para nosotros deberíamos que poder escudriñar y entender a qué se refería Jesús cuando Él decía: yo soy el pan de vida. Y mucho más cuando Él empezó a hablar a estos religiosos, a esas personas que lo andaban siguiendo, que se estremecieron porque ellos pensaron que esta enseñanza era muy dura. Dijeron: ¿cómo es que este hombre dice que es el pan de vida? ¿Qué quiere, que comamos su carne? Estaban pensando literalmente. Y empezamos a ver, entonces, esas son algunas cosas que uno empieza a ver aquí. Ahora, esta mañana, antes de entrar al texto que vamos a considerar, una cosa acerca de pan, ¿ok? A todos nos gusta el pan, a los judíos también les gustaba el pan, ¿sí? Allá vuelvo a repetir, pan con mantequilla y canela, es de lo mejor. Si no lo ha probado, le animo a que lo pruebe. Pero de todas las cosas que podemos escudriñar de la palabra pan, que aquí hay notas, usted puede investigarlo después, pero algo que quiero enfocarme es aquí en esta definición, es cómo hay ejemplos de metafóricos cuando hablamos acerca del tema de pan. Mire algunos, aquí hay unos ejemplos: que pan, hay pan de aflicción, ahí está una cita, hay pan de lágrimas, hay pan de maldad, hay pan de balde, hay pan de adversidad, y aún Jesús aquí usa una metáfora, ¿ok? Cuando Él dice: el maná fue llamado pan del cielo. Okay, esos judíos, ellos hablan y hacen referencia, pero Jesús mismo usó una metáfora. ¿Sí? Él usó esta palabra metáfora cuando Él habló de sí mismo como el verdadero pan que viene del cielo. Que esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender. Y lo que Juan aquí, el evangelista, está registrando, y que él, su enfoque de él aquí es hablar y dar a conocer la deidad de Jesucristo, su divinidad. Y eso es importante. Algo interesante aquí también, cuando estamos hablando de pan, ¿dónde es que nació Jesús? En Belén. Belén, si usted hace una investigación del significado de Belén, Belén también se consideraba y se llamaba el lugar de pan. ¿Por qué cree? Porque habían muchos panaderos ahí. Era un lugar reconocido para ir y comprar pan bueno. Hace semanas atrás estábamos estudiando la historia de Ruth. ¿Dónde es que Noemí y Ruth llegaron? A Belén. gracias. So, hay algo significativo. ¿Qué es lo que sucedió en Belén? Ahí es a donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Muchas conexiones aquí hay bíblicas que son como piedritas que uno va y empieza a conectar para poder saborear un poco más y tener un poco más de contexto de lo que estamos leyendo aquí. Además de esto, hay varias veces que se registran en la Biblia, ya hemos dicho esto, pero aquí en el Evangelio de San Juan, Hay siete enseñanzas que se nos da donde Jesús está registrado, que Él usa metáforas y Él agrega la palabra yo soy. Mire, por ejemplo, aquí tienen las pantallas, yo soy el pan de vida. En otra ocasión Jesús dice yo soy la luz del mundo. En otra ocasión Él dice yo soy la puerta de las ovejas. En otra ocasión Él dice yo soy el buen pastor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Él es nuestro buen pastor. En otro lugar, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. En otro lugar, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otro, en Juan capítulo 15, Él dice, yo soy la vid verdadera. Qué bonito es tomar estas citas bíblicas y extenderse y a profundizar nuestro entendimiento de quién es Jesús. No queda duda. Nosotros vivimos en un mundo donde mucha gente dice, oh, hay muchos caminos que te llevan a Dios. No sé si usted ha escuchado esa frase. Todas las religiones te llevan a Dios. Yo debo decir que yo no creo así. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo en Juan 14:6, ahí está, yo soy el camino, no uno de muchos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted termina el texto, dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cerró la puerta a todos los caminos que pensaban la gente y dice, yo soy el camino. Que no haya confusión, que no haya duda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que te lleve a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Entonces, que nos trae a nuestro texto que deberíamos que considerar esta mañana. Allí en este mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 48 al 51, note lo que Él dice. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús hablando. Que el testigo está registrando aquí y Él dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Y sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él, no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por la afirmación que Él aquí nos aclara y nos asienta el Señor. Para que no quede duda en nuestras vidas. Para que no haya una confusión. Podemos ir a las Sagradas Escrituras y leer las palabras registradas del Señor mismo. Que nos trae a mente y nos hace entender ciertas cosas que quisiera compartir con usted esta mañana. Por ejemplo, primeramente, el pan terrenal no impide la muerte. ¿Okay? Muchas veces nos queremos saciar de cosas mejores en esta vida, pero esas cosas no van a impedir la muerte. La muerte llegará. Sí. En efecto, aquí mire lo que dice Jesús en el versículo 49. Él dice, los antepasados de ustedes comieron maná en el desierto y sin embargo murieron. ¿Dónde es que aconteció esto que se registra en Números capítulo 21, versículo 5? Los israelitas habían salido de cautiverio por más de 400 años. ¿Cuántas generaciones son esas que vivieron bajo esclavitud? Y habiendo sido liberados de la esclavitud, se encontraban ahora en el desierto, guiados, el Señor los estaba guiando, proveyendo por ellos, ¿sí? De día les mandó una nube que les daba sombra, y de noche les daba una columna de fuego para alumbrar su camino. Y aún llegaron allí y decían: tenemos hambre, tenemos a necesidad de comer. Oh, qué bonito era la estabilidad en Egipto. Ahí teníamos carne. El Señor les dio maná que descendió del cielo. No sé qué exactamente cómo se miraba maná, pero alguien había descrito que maná era como comerse avena. Muy similar. No sé a cuántos de ustedes les gusta la avena y cuántos de ustedes pueden comer avena de mañana para almuerzo y para cena. Me gusta la avena, pero no gracias. Yo creo que era aquí a donde los israelitas estaban agradecidos, pero maná para desayuno, almuerzo y cena, como que hoy hay algo ahí que necesitamos variedad. Y una indiferencia que había sucedido ahí. Y sabe algo interesante de esta gente, esta multitud, estos religiosos que estaban viendo los milagros, esta gente seguía. Ellos fueron testigos de cómo Jesús dio de comer a más de 5,000 personas. Yo estaba haciendo un poco más de investigación de esto. Un erudito decía que porque no se contaron las mujeres ni los niños, solamente se contaban a los varones. Y se registraron 5,000. Entonces uno agrega y dice: bueno, pues cuánta gente había ahí con esposas y niños y todos diferentes de generaciones. Alguien calculó más o menos un promedio, no es nada en hecho o evidencia, pero dice, suponen que eran cerca de 18 a 20,000 personas que estaban ahí. No hay manera de comprobar todo eso, nomás es, da un estimado contando a los niños y la gente que estaba ahí. De 18 a 20,000 personas que estaban ahí. Y algo interesante cuando usted lee este relato aquí que está pasando, que Jesús ve, vez tras vez usted ve la incredulidad de la gente. ¿Okay? Incredulidad. Que algo que usted ve en el tema del Evangelio de San Juan, es la palabra creer en Él. Eso es uno de los temas del Evangelio de San Juan, es de que nosotros creamos en Él. Y siempre está sentando Él el tema de creer en el Señor, creer en Él, creer en Él, creer en Él. Pero aquí vemos que esta gente, siendo testigos de una multitud, un milagro que Jesús hizo con esos 5 pedazos de pan y 2 peces, y más de 5,000 personas comieron y 12 canastas sobraron. Y aquí esta gente no estaba satisfecho con un milagro. Si usted analiza el versículo 31, mire lo que dice ahí en el versículo 31. Aquí dice: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer, ¿sí? Y luego más adelante dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que dio a ustedes el pan del cielo, afirmó el Señor Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios, el pan que bajó del cielo y da vida al mundo. Y mire lo que ellos le pidieron al Señor en el versículo 34. Le dicen: Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y tan solo en el versículo 35, el Señor responde: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Qué interesante que esta gente, viendo lo que Jesús estaba haciendo, viendo los milagros que Él había haciendo, aún le piden que les dé una señal. ¿sí? Vuelvo a repetir que Jesús les recalcó y les dijo, el que da el pan es mi Padre. ¿Quién les dará, en el versículo 32, este pan de vida? Y como leímos, el Señor es el pan de vida. Que nos lleva a esta segunda cosa que debemos considerar. El pan del cielo es el cuerpo de Cristo. Mire ahí en el versículo 51, la última parte de este versículo. Este pan es ¿qué? Mi carne. Quedará para que el mundo viva. ¿Saben una cosa? Nuestra posición antes de venir a Cristo, ¿qué era? Éramos enemigos del Señor. Usted leía en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pablo empieza a escribir a la iglesia de Éfeso y les dice, antes de venir a Cristo, ¿ustedes quién eran? Eran enemigos de Dios. Estaban alejados de la promesa de Dios. Estaban en este mundo sin esperanza. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Alguien más escribió en otra versión de la Biblia, dice, hemos caído o hemos hecho menos el estandarte moral de Dios. O sea, todos hemos pecado, todos estábamos bajo la condenación. Romanos 5:10 nos dice que aún estando muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. De nuevo aquí vemos que el Señor está afirmando esta verdad. Este pan es mi carne. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Que eso es una declaración muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el Hijo de Dios se entregará a sí mismo como sacrificio por la vida del mundo. Juan 3:16 afirma eso. ¿Qué dice? Por cuanto amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Más todo aquel que cree en Él. Otra vez la palabra cree en Él. La muerte vicaria de Jesucristo es una doctrina clave del evangelio de este evangelista Juan. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a leer que Jesús murió por el mundo. Jesús murió por sus ovejas en Juan capítulo 10. Él murió por la nación de Israel en Juan capítulo 11. Y vemos que Él también murió por sus amigos en Juan capítulo 15. Vemos de nuevo cómo es el Señor. Él se sacrificó no solamente por nuestros pecados, pero también por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, que nos dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. ¿Okay? Una verdad que nos asienta otra vez en primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Finalmente vemos que Cristo es el pan de vida. Mire lo que dice el versículo 48, versículo 50 y la primera parte del 51. Dice, yo soy el pan de vida, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Okay? Una cosa, el pan material puede saciar la hambre. Pan material puede saciar una necesidad temporal. Pero este pan aquí que está hablando Jesús, habla de algo mucho más grande que lo material. Note bien lo que él dice. Cristo es el pan. ¿Por qué? Porque aunque el pan material sostiene vida del cuerpo, Jesús es el pan que se alimenta y alimenta nuestro espíritu. aunque el pan material puede sostener lo temporal, el pan de vida vivifica y da vida eterna. Jesús es el pan de Dios, la familia divina, el pan de los hijos de Dios. Él es el pan de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino y vino a esta tierra, nació de una virgen en la ciudad de Belén, fue castigado y sufrió en su pasión y su muerte, ¿sí? Fue crucificado. Él es el pan de vida, ¿por qué? Porque fue entregado, según Romanos 4:25, porque Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. De nuevo, está recalcando una verdad para usted y para mí. ¿Por qué? Mire, porque Él fue entregado por nuestros pecados. Y yo para mí, cuando yo leo el libro de Romanos, lo he mencionado vez tras vez, la palabra justificación es un término legal. O sea, es yo enfrente de un juez y soy declarado inocente. Inocente. Aquella persona que viene a Cristo Jesús y rinde y acepta el don de Dios es justificado por la sangre de Jesucristo. O sea, es declarado inocente. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? De nuevo, leemos en el libro de Hebreos nuestro acceso que tenemos ante el trono del Padre. Y tenemos la confianza de poder acercarnos al trono de Dios para recibir misericordia. ¿Y por medio de qué lo hacemos? De la sangre de Jesucristo. Otra vez más, Romanos 8:1. Ahí se nos dice: hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. De nuevo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó, según Romanos 4:25, para nuestra justificación. ¿Dónde resta mi justificación? No en mi obra, no en mi prestigio, no en mi posición, sino en la sangre de Jesucristo mediante la fe. Todo esto escandalizó a esos religiosos. Todo esto escandalizó a esta. No estaban capturando lo que el Señor estaba diciendo cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero. Y aún hoy hay gente que se atropieza con esta enseñanza. No la entiende, no la comprende. ¿Cómo es posible que su cuerpo es el pan de vida? Era necesario, era necesario. Me gusta una cita bíblica en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Juan, viendo la visión, mira al Señor y al verlo caí a sus pies como muerto. Pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Jesús lo repitió varias veces en este texto, en el versículo 33, en el versículo 51 y en el versículo 58. Él es el pan, ¿sí?, del que el maná era tipo. El maná solamente representó, ¿sí?, una figura. Jesús era el maná que descendió del cielo. Él descendió del cielo para llevar a cabo la obra de su Padre. Mire lo que dice el versículo 38. El versículo 38 dice de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo había enviado? El Padre. El Padre. El Padre lo. Él no vino a por su propia cuenta. Él fue enviado por el Padre como el gran agente de la salvación y sanación de la humanidad perdida. Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de toda su vida fue dar gloria al Padre y con ello hacer bien a todos los hombres. ¿Por qué esto es importante? Porque es tan fácil hoy en día de perdernos en la historia comercial de la Navidad, cuando la Navidad se trata de cómo nos llegó la salvación y la redención de los hombres, que estábamos perdidos y en aquel pesebre en la ciudad de Belén, como dijeron los profetas, hoy nos ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, quien es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Ese registro, y se lo quiero leer, porque de nuevo, esto nos brinda esperanza, nos alienta y nos infunde de fe. A pesar de muchas cosas, ¿sí?, que pudiéramos experimentar hoy en la vida, no hay mejor cosa que nosotros podamos brindarles a las personas con las que nos encontramos, ya sea en la calle, en una fiesta, en un evento de la compañía, donde sea que estemos, nosotros podríamos inspirar y poder proclamar. Es mi oración para usted. Yo lo he hecho, lo continúo haciendo, en donde sea que esté, proclamar la historia y el mensaje de esperanza a las personas que necesitan que escuchar lo que el Señor nos habla y lo que se proclamó ya hace más de 2000 años hacia atrás. En esa misma región habían unos pastores. Estoy leyendo de Lucas capítulo 2, versículos 8 en adelante. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor, ¿sí?, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas nuevas. Vuelvo a repetir, nuestro mundo tiene necesidad de buenas nuevas. Y luego les dice: noticias que serán motivo, ¿sí?, de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y sabemos que de repente ellos se levantaron y fueron y a ver, a testificar de lo que había acontecido. En esta mañana, que este mensaje sea un recordatorio a nuestras vidas de que Jesús es el pan de vida a nuestras vidas, no solamente a nosotros, pero a los que nos rodean también. Y durante todas sus festividades en este mes, cuando usted esté en un restaurante o esté en cualquier lugar, déjeme darle un reto más. Cuando usted esté consumiendo pan, un pastel o algo, ahí con su mantequilla y su canelita, como lo sugerí, ¿sí? Tome un pedazo de pan y reflexione. Y antes de consumirlo, dele gracias a Dios por el cuerpo de Cristo que fue sacrificado en la cruz del Calvario, pero también que resucitó al tercer día. Y le da gracias a Dios antes de consumir el pan. ¿Lo hará? Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias por los hermanos músicos. Gracias por aquellos que están viajando y están fuera. Padre, pedimos por su bienestar de ellos también. Esta mañana, ese es el último domingo que va a estar con nosotros nuestra hermana Alina. Pedimos que la bendigas mientras que ella viaja y regresa a México, Señor. Regrésala con bien. Y también que si es tu voluntad, que regrese pronto, si es posible. Padre, te damos gracias por los que estamos aquí, Señor. Pedimos que este mensaje sea un recordatorio y una muy, muy fuerte afirmación de que así como lo hiciste y lo dijiste y lo proclamaste ya hace más de 2000 años, ese mismo mensaje de esperanza sea efectivo y sea proclamado a través de nuestros labios. Gracias por el privilegio de tomar la Santa Cena esta mañana. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra y gracias también, Señor, porque hemos elevado alabanzas a ti. Ahora, Señor, bendice nuestra semana, bendice nuestro salir de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.